Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es un día especial para este programa, sí, porque cumplimos 800 programas. Somos ya muy mayores, tenemos nada más y nada menos que 800 programas a nuestras espaldas. Pero lo llevamos muy bien, lo llevamos con mucha alegría y esperemos estar por lo menos otros 800 más. Bueno, vamos a empezar el programa hablando de un trastorno, de una enfermedad. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple. ¿Y por qué comienzo hablando de este trastorno? Porque han aparecido noticias que nos hablan de un nuevo medicamento, de un nuevo fármaco que puede cambiar la vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Y para hablarnos de este tema, de este asunto, vamos a hablar con el doctor Rafael Arroyo, neurólogo, jefe de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Arroyo.
Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Rafael. Leía una noticia en la que tú eras el, digamos, el protagonista, porque hablabas precisamente de un nuevo medicamento, de un nuevo fármaco que puede aparecer en un espacio corto de tiempo, ¿no?
Bueno, efectivamente, hay que reconocer que la esclerosis múltiple es una enfermedad que está cambiando mucho en sus tratamientos, que la investigación clínica está consiguiendo unos buenos resultados para muchos pacientes, y uno de ellos es este que muy recientemente se ha publicado en una de las revistas de más impacto del mundo, como es New England, y es la aparición de un medicamento que se llama BG12 o Fumarato, uh-huh, para enfermos que tienen brotes de la enfermedad y que realmente es un tratamiento oral que puede cambiar la vida de muchos pacientes.
El medicamento más utilizado en la actualidad es el interferón, ¿no?
Bueno, tenemos ahora mismo tratamientos que funcionan bien en muchos pacientes, que son lo que llamamos tratamientos de primera línea, y son interferones y otro medicamento que se llama acetato de glatidámero, ¿no? Mm. Y son medicamentos que estamos utilizando, son medicamentos que muchos pacientes los controlamos, pero es verdad que otros pacientes no somos capaces de controlarlos y además son tratamientos inyectados, ¿no? La aparición de los nuevos fármacos, como este que estamos comentando, BG12 o Fumarato, puede primero ser incluso más eficaz de estos tratamientos, y además es un tratamiento oral que parece que sus efectos secundarios son muy bien controlados, conocidos, y que son bastante moderados de cara a que podría ser un fármaco muy importante para muchos pacientes.
Los resultados actualmente en experimentación son buenos, ¿no?
Bueno, la verdad es que es la enfermedad neurológica que más se investiga en estos momentos, afortunadamente, para los pacientes de esclerosis múltiple. Y la verdad es que no solo este fármaco, sino algún otro fármaco oral que realmente probablemente también podamos disponer de ellos en breve. Y estos famosos que llamamos anticuerpos monoclonales, que son una especie como de misiles dirigidos hacia una zona específica de la inmunidad, que realmente también están dando unos resultados extraordinariamente eficaces, si bien es cierto, con algún efecto secundario que habrá que un poco controlar y vigilar a largo plazo.
¿Y qué diferencia hay de este fármaco con los actuales que se utilizan?
Bueno, BG12 es una molécula especial que, además de ser antiinflamatoria, parecida a los que tenemos ahora, también parece que podría tener un cierto efecto neuroprotector o citoprotector, algo realmente importante. Su perfil de no inmunosupresor, es decir, que no suprime las defensas, sino más bien protege la degeneración, pues le da un perfil muy, 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 muy interesante. Además, como hemos comentado, es un fármaco oral, algo que los enfermos, desde luego, prefieren, obviamente, por su comodidad, y además con un perfil de efectos adversos, por lo menos los conocidos hasta estos momentos, pues bien tolerado en la mayoría de los pacientes, con lo cual hacen que este nuevo medicamento, que aún no se ha presentado a las autoridades sanitarias y que no lo han autorizado las autoridades sanitarias, pero es muy probable que en breve lo autoricen, pues pueda ser un fármaco importante para los pacientes de esclerosis múltiple.
La esclerosis múltiple, una de sus características clínicas, es que evoluciona en brotes, por brotes, ¿no? ¿Este nuevo medicamento retrasa la aparición de estos brotes?
Sí, bueno, yo creo que ese dato, Luis, es fundamental. El 85% de los pacientes con esclerosis múltiple empiezan la enfermedad en brotes, ¿eh? Uh-huh. Otros no, otros son formas progresivas cuyo tratamiento es más complejo, o algunos pacientes con el paso del tiempo hacen formas de progresión después de los brotes. Pero para estos enfermos con brotes, que es el 80%, 85% de inicio, lo que hace este fármaco es efectivamente eso. Retrasa la aparición de brotes, disminuye la intensidad de los brotes, disminuye las posibles secuelas que puedan dejar a esos brotes. Y claro, eso es muy importante, sobre todo cuando sí se administra de una forma temprana, pues para evitar la discapacidad o, como podemos decirlo, o las secuelas neurológicas que muchos pacientes desafortunadamente tienen a largo plazo.
¿Y nos puedes dar un tiempo? ¿Nos puedes decir más o menos cuándo puede estar este nuevo fármaco en la calle?
Es difícil poder predecirlo, esto tiene ahora que pasar varios filtros, sobre todo las autoridades sanitarias, americanas, europeas, españolas, y luego, bueno, pues en España, bueno, a veces llegan los tratamientos más tarde, pero hay que reconocer que vienen allá con reembolso, es decir, que los pacientes afortunadamente no tienen que pagar estos fármacos innovadores tan sumamente caros, ¿no? Uh-huh. Hombre, se me antoja que al mínimo un año, por lo menos, estos fármacos, en hacer todos estos trámites, saldrán, ¿eh? Y siendo optimistas, últimos finales de 2013, principios de 2014, esperemos que, los pacientes en Madrid, los pacientes españoles, puedan disponer de este nuevo fármaco.
Doctor Arroyo, se sigue trabajando e investigando, ¿no?, a pesar de la crisis.
La verdad que sí, es decir, estoy últimamente en varios foros a nivel nacional y de la comunidad, pues para decir que es importantísimo que la crisis, que lógicamente hay que recortar en cosas, desde luego no se recorten estos fármacos innovadores tan importantes para los pacientes, ¿no? Además hemos estado hablando no solo de la innovación, de la eficacia y de la efectividad de estos fármacos, sino si son suficientemente eficaces, a la larga van a ser económicamente baratos, en el sentido que vamos a prolongar a estos pacientes, que puedan hacer una vida activa, que puedan hacer su vida profesional, y esto evidentemente al final ahorra. Y es una cosa fundamental que sí hay que recortar, habrá que recortar, pero desde luego hay que intentar no recortar en innovación y sobre todo para dar calidad de vida a nuestros pacientes con esclerosis múltiple.
Totalmente de acuerdo, doctor Arroyo. Pues doctor Rafael Arroyo, jefe de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes, Rafa.
Muchas gracias, Luis, y también felicidades por vuestros 800 programas.
800, somos mayores ya.
Muy bien.
¿Te acuerdas cuando éramos unos niños en el programa 10, por ejemplo?
Efectivamente. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego, Rafa. Adiós. Hasta luego. Bueno, hemos estado hablando de un nuevo medicamento, un nuevo fármaco, nuevos avances en los tratamientos de enfermedades neurológicas como es la esclerosis múltiple. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que ha sido a gusto empezar el programa. 800 programas ya, claro, que se dice
años.
Pronto, cumpliendo añitos, añazos.
Cumpliendo programas.
Y hablando desde luego pues de una buena noticia como es este nuevo fármaco, que seguro que todas aquellas personas que tienen este problema, pues bueno, vaya ahí otra esperanza, digamos.
Así es. Y saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos. A ver, hoy traigo un mensaje para todos. Recuerden que estamos en Facebook.
¡Qué bien!
Nos pueden encontrar en Salud al Día y en Twitter, en Salud Día. Así que si manejan las nuevas tecnologías y tienen presencia en las redes sociales, nos pueden seguir.
A ver si poquito a poco vamos subiendo, porque ahora estamos en 300 y algo. A ver si llegamos y cogemos a los 800.
800, si estaría bien.
Es el número del programa. Bueno, vamos a comenzar ya, María, los temas de hoy.
Dicho todo esto, arrancamos el programa y lo primero, como cada tarde, a todos aquellos que nos estáis escuchando, os vamos a dejar nuestro número de teléfono 91-512-8400. O si lo preferís, os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Está celebrando en Barcelona el 10º Congreso de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica.
La tecnología nos facilita la vida en muchos sentidos y de cara a contribuir en el tratamiento de las enfermedades también hace importantes aportaciones. Desde luego que hablaremos esta tarde de la electromedicina y las TIC integradas al servicio del paciente, entre otras cosas.
Somos un poco pesados en este programa y lo vamos a seguir siendo cuando se refiere a temas de salud, porque repetir y repetir seguro que más de uno va a coger hábitos saludables, y ya os advertimos que coger hábitos saludables puede reducir el riesgo de mortalidad hasta 4 veces.
Y las reglas básicas para ello, pues hacer ejercicio, tomar fruta y verdura y no beber ni fumar. Con ello nos vamos a proteger de esa larga lista de enfermedades, entre las que tenemos como más importantes las cardiovasculares.
Y vamos a ir a una exposición, María.
Efectivamente, nos vamos a ir hasta la Casa América para disfrutar de una exposición fotográfica con imágenes tanto de personas anónimas como de personalidades del mundo del cine, la música, del deporte o la gastronomía. Y en esta exposición nos vamos a acercar y vamos a aprender la importancia que tiene la lucha contra las cataratas.
Y vamos a hablar de una enfermedad minoritaria. En ese programa, más de una vez os lo hemos dicho, queremos estar también con los pacientes, con las personas que sufren enfermedades en minoría, que no tienen el colesterol alto o que no tienen un problema de aterosclerosis o otro tipo de enfermedad frecuente como la diabetes. Y en este caso vamos a hablar de la fibrosis pulmonar idiopática.
Una enfermedad, si cabe, todavía más letal que el cáncer, porque los pacientes a los que se les diagnostica tienen menor esperanza de vida. De momento se desconocen las causas de esta enfermedad. Además, es difícil de diagnosticar y de momento el único tratamiento es el trasplante de pulmón, aunque se están investigando nuevos fármacos que ya están disponibles en Europa.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y también pues alguna sugerencia, algún tema que queréis que toquemos. 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la levadura roja de arroz es un aliado natural contra el colesterol? Esta sustancia es el resultado de la fermentación de un tipo de levadura roja llamada Monascus purpureo sobre el arroz. Esta levadura se come en China, su lugar de origen, desde el año 800 después de Cristo. Es más, en el sur del gigante asiático, sus usos son tanto culinarios como medicinales. Los estudios científicos sobre su eficacia desvelan que la dosis diaria recomendada es 1.200 miligramos. Aunque según el caso, siempre bajo recomendación médica, se puede ampliar hasta los 2.400. La levadura roja de arroz suele ser bien tolerada por todos los organismos, aunque su consumo puede causar a veces efectos secundarios como acidez estomacal, gases o mareos. Eso sí, es muy importante que no se combine su toma con estatinas, ya que se podría potenciar su efecto, y tampoco lo tome si padece trastornos hepáticos o renales. Pero para aquellos paladares delicados, esta levadura se comercializa tanto en cápsulas como en comprimidos. Eso sí, siempre debemos tomarla al mediodía, después de la comida.
Salud al día, @ondamadrid.es.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
91 512 8400.
Y vamos a hablar de electromedicina y de ingeniería clínica, porque en Barcelona se está celebrando el 10º Congreso de la Sociedad Española de estas especialidades.
La tecnología es el cómo, el paciente el por qué. Ese es el lema de este congreso, la cita más importante para el sector de la tecnología sanitaria en nuestro país. El pistoletazo de salida tuvo lugar ayer y contó con un invitado muy especial, el piloto Isidro Esteve, poniéndose a sí mismo de ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas afectadas por una enfermedad o por un problema de salud. Entre los temas que tendrán cabida en esta cita, la sostenibilidad y renovación tecnológica, la evolución de la tecnología en los tratamientos, la electromedicina, las TICs integradas al servicio del paciente o las últimas novedades en materia de regulación de las mismas. Este encuentro tiene también como objetivo ser el foro de encuentro entre los técnicos de los centros sanitarios y el resto de profesionales del sector para favorecer la interrelación y el trabajo conjunto. Otro de los atractivos de este 10º congreso es una exposición que nos muestra la historia de la tecnología sanitaria en España.
Y vamos a hablar con don César Sánchez, vocal de formación de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica. Muy buenas tardes, señor Sánchez.
Muy buenas tardes, un saludo a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Ayer comenzó, ¿no?, este congreso, el 10º congreso, ¿no?
Sí, sí, como decían, ayer dimos el pistoletazo de salida, además de una forma, yo creo que muy conveniente y además emotiva, que fue la charla de Isidre Esteve en esa mesa inaugural.
Claro, Isidre Esteve, que además yo comparto con Isidre una pasión, que es el mundo de los rallies, el mundo de los coches. Y él tuvo un problema serio, ¿no? Y bueno, pero está muy bien, ¿no, Isidre?
Sí, sí, está perfecto y además con muchas ganas y dando mensaje de ánimo a todos los enfermos que están en una situación similar. Y además, lo que a nosotros nos toca el congreso, pues, dando una visión de la tecnología orientada al paciente, que yo creo que es la que debemos tener todos.
Sin duda. Hablamos de electromedicina e ingeniería clínica. ¿Nos puede explicar, para todos los amigos de Salud al Día, qué es la electromedicina?
Bueno, la electromedicina es un término más español. El término que normalmente se utiliza más, por ejemplo, en Estados Unidos, es el de equipamiento biomédico. Es decir, Es todo el equipamiento electrónico, informático, que está orientado a una atención al servicio al paciente. Uh-huh. En definitiva, resumiendo, sería aplicar los conocimientos de ingeniería al cuerpo humano o medicina, por resumir.
Uh-huh. ¿Y qué pacientes se pueden beneficiar de la electromedicina?
Pues todos, porque si hablamos de equipamiento médico, hablamos desde un termómetro digital hasta el pedo escáner más complejo. Pues si cada uno de nosotros al final llegamos a tener algún contacto con la tecnología médica, y afortunadamente todos nos podemos aprovechar de ella.
¿Y cuándo comienza la electromedicina como tal?
Es una, bueno, dependiendo, si hablamos de esa definición que comentaba antes, pues hablaba de los egipcios, que utilizaban una especie de juncos en modo corneta para escuchar el corazón. En definitiva, Es amplificar el sonido de los latidos para intentar diagnosticar algún tema. Pero como tal, la disciplina de ingeniería biomédica surgió en Estados Unidos en torno a unos 60 años aproximadamente. Entonces, una disciplina reciente, desde luego con muchísimo futuro.
Sin duda, y una evolución, podemos decir, prácticamente día a día, ¿no? Y la pregunta es, ¿en España estamos a la última en electromedicina?
Sí, en equipamiento médico, por supuesto. Hay muchas empresas, obviamente, hay empresas extranjeras que son líderes mundiales, como la Befil, Siemens, Medtronic, etcétera. Pero en España unos investigadores, unos profesionales del sector realmente buenos, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito técnico. Uh-huh. Entonces, esas aplicaciones pues, en nuestro país tienen mucha cabida, mucha sensibilidad por parte de las autoridades, y durante estos días pues hemos visto ejemplos magníficos de colaboración, investigación e innovación.
Y en este 10º congreso de su sociedad, ¿se va a presentar algo novedoso, algo que pueda llamar la atención?
Sí, sí, la verdad es que hay algunas cosas que parecen el futuro, pero en realidad son el presente. Hoy nos presentaban el primer modelo de equipo que mezcla resonancia magnética y PET. En definitiva, un equipo de imagen médica de altísima resolución y de altísimas aplicaciones clínicas. Uh-huh. Cirugías mínimamente invasivas, sistemas de simulación 3D. Es decir, si hablamos de avances tecnológicos, a todos se nos puede ocurrir cualquiera. tenemos un teléfono todos en la mano, un smartphone que es capaz de hacer mil cosas, y eso luego se puede trasladar también a la medicina y a la electromedicina. Entonces, las aplicaciones todo el mundo puede imaginar que pueden ser, y los retos del futuro pueden ser inmensos.
Ha tocado el tema del teléfono móvil, y el teléfono móvil para el médico en estos momentos es de un valor increíble, ¿no? Porque a través de él se puede hacer prácticamente de todo, ¿no?
Se puede hacer de todo, y ya no solo el médico, sino nosotros. Aquí tenemos muestras de aplicaciones para smartphone con algunos dispositivos para hacer electros y que el mismo equipo te haga un primer diagnóstico, y uno también ensayos de dermatología. Uh-huh. Es decir, estamos en un mundo cambiante y, como dices, cada hora cambia un poquito, así cambia mejor, y luego es una herramienta tremendamente útil.
Y, por ejemplo, también lo que es en imagen, el tema de las ecografías también, ¿no? Se han hecho grandes avances.
Sí, sí, sí. El quid de la cuestión está en mejorar. Es que tenemos todo, y pues un poco el lema del Congreso es que el paciente es lo realmente importante. Entonces, si conseguimos obtener pruebas diagnósticas, terapéuticas también, en el menor tiempo posible, que incomoden lo menos posible a los pacientes, pues muchísimo mejor. Y cuando conseguimos más resolución, pues obviamente el clínico puede ver mejor el cuerpo humano por dentro y al final emitir un diagnóstico más rápido y más eficaz.
¿Los hospitales?
Yo a mis alumnos de electromedicina muchas veces les enseño grabados de Leonardo da Vinci y anatomía, en las que obviamente pues había que diseccionar cadáveres. Ahora podemos diseccionar cadáveres sin que el paciente sufra, con una fotografía que se obtiene en unos pocos segundos.
Claro, podemos ver el cuerpo humano por dentro sin necesidad de hacer ningún tipo de incisión. Está absolutamente claro, ¿no? Podemos ver tanto órganos huecos como incluso órganos macizos, saber la consistencia, ¿no?, de estos.
Sí, órganos en funcionamiento, que también es importante, ver qué zona del cerebro está funcionando en cada momento. Bueno, digo, los avances en imagen médica son realmente sorprendentes. Uh-huh. Vemos una ecografía y nos parece algo normal, pero realmente maravilloso, saber que podemos estar viendo lo que pasa y cómo funciona nuestro cuerpo sin que tengamos ningún tipo de intervención, ni problema, ni riesgo.
¿Y los responsables de los hospitales españoles están metidos en la electromedicina e ingeniería clínica? Me refiero, ¿van con la última o ahora con la problemática que tenemos y que vamos a tener, obviamente, que es el tema económico, se va a frenar un poquito?
Bueno, pues es uno de los temas de discusión del Congreso. Lo que se ha planteado sobre este tema es que, bueno, tenemos que saber y pensar realmente, por eso la necesidad de estos profesionales, la tecnología que nos hace falta. Uh-huh. No siempre lo más caro y lo último puede ser lo mejor o lo que nos conviene más. Uh-huh. Entonces, por eso es necesario que los hospitales, los centros sanitarios, las distintas administraciones competentes, pues haya ingenieros y técnicos de este área que realmente puedan evaluar cada una de las tecnologías y ver si realmente son convenientes y en qué momento son convenientes.
¿Cuántos especialistas se han reunido?
Pues estamos en torno a 350 ahora mismo aquí en Barcelona.
Y me imagino que ponencias muchísimas, ¿no?
Sí, 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 es una detrás de otra. Ahora mismo hay sesiones paralelas y, bueno, la verdad es que puedo dar de un inmenso nivel académico, científico e innovador.
Si tenemos algún amigo aquí en Madrid que va a estar en Barcelona, ¿le recomendamos que visite la exposición que hay en el Congreso?
Sí, sí, hay una exposición de stand de las empresas más representativas del sector que se han querido acercar, y también hay una parte de museo para ver precisamente esa evolución de la tecnología. Podemos ver cómo era un aparato de rayos X en el año 1920 y su equivalente actual, el último modelo. Uh-huh. Y bueno, nos daremos cuenta de cosas ya no tan curiosas como que los primeros aparatos de rayos X, por ejemplo, se utilizaban en zapaterías para ver si realmente el zapato nos iba a rozar en algún momento. Pues como digo, eran otros tiempos, y afortunadamente ahora la población, el ciudadano, conoce más la tecnología, conoce sus ventajas y también sus riesgos.
Pues don César Sánchez, vocal de formación de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid. We'll be right back.
hábitos de vida absolutamente saludables.
Cierto.
Ninguno de los dos fumamos.
No.
Ninguno de los dos consumimos alcohol.
Tampoco.
O consumimos como mucho, bueno, un poquito de vino en la comida.
Digamos, lo que recomendarían los médicos.
De vez en cuando, ¿no? Y tomamos mucha verdura.
Sí.
Y tomamos
lo que sí bebemos es mucha agua, por ejemplo.
También, y bebemos
eso
agua,
sí es
nos hidratamos bien. Pues sabes que vamos a vivir con más calidad de vida y que cuando tengamos, por ejemplo, 100 años, es como si tuviéramos 86.
Pues sí, desde
o sea,
luego.
14 menos.
Desde luego que es maravilloso saberlo. Hombre, éramos conscientes que eso de hacer ejercicio, tomar 5 raciones de frutas y verduras al día, no fumar y beber alcohol de forma moderada, entiéndase por ello una copa de vino al día o una cerveza, mejora nuestra vida. Pero es que ahora podemos dar una cifra. Siguiendo estas pautas, la edad biológica disminuye 14 años con respecto a la edad cronológica. Razón esta, desde luego, suficiente para que estos buenos hábitos calen en la sociedad. Y para lograrlo, por ejemplo, la Semana del Corazón, en la que estamos inmersos y cuyo objetivo es informar y formar a los ciudadanos sobre la necesidad de adoptar esas pequeñas pautas que nos ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Para conocer mejor todo esto de lo que estamos hablando, nos podemos acercar a la Plaza de España, aquí en Madrid, donde se ha instalado un recinto cardiosaludable y donde hasta el domingo 29, precisamente el Día Mundial del Corazón, se ofrecen distintas charlas y talleres de cocina y nutrición y se dan conferencias sobre el estilo de vida saludable que deberíamos llevar para prevenir estas patologías que son la primera causa de muerte en el mundo.
Y sobre este tema vamos a hablar con la doctora Araceli Boraita, que es vocal representante de las sociedades filiales de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctora Boraita.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que estará siendo un auténtico exitazo, ¿no?, lo de la Plaza de España, ¿no?, la Semana del Corazón.
Pues la verdad es que es así, que está siendo un éxito, que hay muchísima más asistencia que otros años y efectivamente las actividades que hay este año, que son algunas muy novedosas, pues está atrayendo a más público para que acabe concienciándose de lo bueno que es tener un estilo de vida cardiosaludable, ¿no?
Y además a todas las personas que se pasen por Plaza de España se les puede hacer un mini chequeo, ¿no? Se les hace de hecho, ¿no?
Puede hacer una determinación del colesterol, de la glucosa, se les toma la tensión, se les puede hacer un electrocardiograma, es decir, que se puede hacer un pequeño chequeo, lógicamente, porque son carpas que están en la Plaza España, no es ningún hospital ni ninguna clínica, pero sí que se les puede hacer, digamos, unos pequeños test, ¿no?, que sirven para el despistaje y si se encuentra que está algo alterado, pues decirle a esa persona que tiene que acudir a su médico para hacerse el estudio.
Bueno, vamos a hablar de un trabajo, de un estudio, en el que se plantea que si somos saludables, si no fumamos, si consumimos alcohol con moderación, vino fundamentalmente, una copita las mujeres y dos como máximo los caballeros, si consumimos fruta y verdura, si hacemos ejercicio, si no tenemos obesidad, podemos tener una edad biológica 14 años por debajo de la cronológica, ¿no?
Bueno, este trabajo, eso es lo que ha demostrado, ¿no? Estos son los hallazgos que estos autores han encontrado con este trabajo, pero esto ya se sabía hace más de 30 años. Yo creo que aparte de que ser la vocal de las representantes de las sociedades filiales en la Sociedad Española de Cardiología, soy la cardióloga del Consejo Superior de Deporte y fue uno de los primeros artículos que en el año 88 yo ya leí, que demostraba efectivamente, estaba hecho por un fisiólogo muy, muy bueno de aquella época, que demostraba que la edad biológica de los que hacían solo ejercicio, ahí no se metía nada más que en el hacer ejercicio, pues podía ser hasta 10, 12 años menos. Es decir, que esto es un conocimiento que los que nos dedicamos al deporte, al ejercicio, a mantener la salud por la actividad física, pues lo sabíamos. Este trabajo, ¿qué ha venido a demostrar? Pues que si además añades otras cosas, como puede ser una buena alimentación, ¿no?, evitar el hábito tabáquico, que eso por supuesto antes también se decía que había que hacerlo, pues incluso consigues que tu edad biológica sea mucho más baja que tu edad cronológica, la que figura en el carnet de identidad, ¿no?
Claro, decir que tienes menos edad biológica significa que tus órganos, y en este caso, como estamos hablando del corazón, tu corazón y tus arterias van a estar en mejor estado, ¿no?
Por supuesto, o sea, el desarrollo, ya no digo la arteriosclerosis, sino el desarrollo del envejecimiento, porque está claro que nos envejecemos, eso es inevitable, ¿no? Y todas nuestras vísceras de nuestro cuerpo se envejecen, y eso es así. Y entonces, ¿qué haces con este estilo de vida? Pues lo que hace es que el envejecimiento se retrase. No quiere decir que no te acabes envejeciendo, todo el mundo se acaba envejeciendo, ¿no? Pero que tú retrasas el envejecimiento. Y el corazón es uno de los órganos que los que hacemos técnicas de imagen, como pueden ser las eco, ¿no? Las ecocardiogramas, pues estamos a tope. Cuando tú haces una eco, tú ves cómo esas arterias, cómo esas cavidades, cómo esas válvulas, pues están deterioradas. No porque tengan ninguna cardiopatía, sino simplemente porque están envejecidas. Y yo les digo a los pacientes, esto es lo mismo que usted se ve en el espejo, y usted le aparecen las arrugas, usted tiene canas y usted le aparece la presbicia, ¿no? Es un envejecimiento, pues el corazón se envejece. Lo que pasa es que como lo tenemos por dentro, nadie se lo ve envejecer y piensa que uno tiene el corazón a los 70 años igual que cuando tenía 40 o 50, cosa que es un craso error. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque si uno hace, por ejemplo, mucho ejercicio y piensa que es como cuando era joven, pues su corazón y su aparato cardiovascular no está preparado para eso. Hay que acondicionarlo. El mantener el ejercicio durante el tiempo y la vida cardiosaludable hace que ese envejecimiento pues se retrase en el tiempo.
Doctora Boreta, esto lo saben muchos amigos ahora mismo de Salud al Día, ¿no? Y muchísimos españoles saben que la vida saludable, y usted ya ha dicho lo que debemos hacer para tener una vida saludable, es así, pero ¿cómo logramos los especialistas, los médicos, los que estamos en el mundo de la salud, inculcar esto en la población y, sobre todo, inculcarlo en la gente joven? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Pues yo creo que lo que se está haciendo con estas campañas que hacemos, por ejemplo, del Día Mundial del Corazón, de la Semana del Corazón, en la cual llegamos los especialistas o los médicos, ¿no? Pero en este caso los cardiólogos o todos aquellos médicos que estamos dedicados a la prevención, ¿no? A la prevención y pues llegamos al público y estamos a pie de calle, estamos con ellos y organizamos actividades en las que no solo estamos los médicos, en las que están los cocineros, en las que están los preparadores físicos, en las que están dietistas, en las que están todas las personas que de alguna manera tienen que ver con la salud. Entonces yo creo que estas Semanas del Corazón, en la cual se llega al público en general, ellos hablan con todos los profesionales que nos dedicamos a esto, pueden tener una relación directa, yo creo que es la forma de concienciarlo. Es lo mismo que se hizo con la campaña al tabaco, ¿no? Y hay que ir a los colegios y a la universidad y a toda la población en general. O sea, no vale con una población muy limitada que es los adultos de mediana edad, ¿no? Hay que llegar a los niños, hay que llegar a los adolescentes, hay que llegar a los universitarios, a los ancianos, a todo el mundo tiene que cuidar su salud. Entonces yo creo que efectivamente al hacer una semana dedicada, aunque solo sea una semana al año, ¿no? En que en varias capitales de provincia se organiza una semana dedicada al corazón, a la salud cardiovascular, la gente puede ir a esas carpas, puede ver cómo se puede prevenir, puede hacer sus preguntas, puede hablar con todas estas personas, yo creo que es la forma. Y por supuesto ustedes, los medios, ¿no? Ustedes que lleguen y que divulguen toda esta información a toda la población en general, ¿no? Yo creo que los medios, aparte de que los profesionales intentemos llegar, pues los medios nos ayudan mucho a que la gente se conciencie.
Doctora Boreta, le aseguro que en este programa, en Salud al Día, somos muy pesados. Yo creo que más de un amigo de Salud al Día en algún momento nos toma manía, ¿no? Porque recordamos el tabaco, recordamos el tema de la obesidad, recordamos el tema del alcohol, recordamos que hay que hacer ejercicio. La obesidad, por cierto, es otro de los problemas serios que tiene nuestra sociedad, ¿no? Hay que combatir y hay que luchar también, ¿no?, para evitar el sobrepeso, la obesidad.
Es fundamental contra la obesidad hay que luchar desde la infancia. O sea, es muy malo ver adultos obesos, pero yo creo que es mucho más triste ver niños obesos. Niños obesos. ¿Por qué tenemos niños obesos? En primer lugar, porque se han vuelto sedentarios nuestros niños. Nuestros niños van al colegio, no van caminando, van en coche, lo llevamos los padres, o van en autobús y la distancia es más larga y los padres no lo pueden llevar, llegan al colegio, se sientan, cuando bajan al patio ya no hay los juegos de patio como había antes, hacen solamente las clases de educación física, algunos hacen algunos extraescolares, pero es gracioso, van a hacer la actividad extraescolar, pero van desde el colegio a donde vaya y vas la mamá o el papá a buscarle con el coche y ese niño va en coche hasta que va a hacer el judo, la natación o la equitación o lo que quiera que haga, ¿no? Y cuando llega a casa no juega como antes se jugaba en la calle o se jugaba en el patio. No, estos niños se llegan y se ponen con los juegos pues de sobremesa, o sea, quiero decir, con los juegos de ordenador, ya no digo con las consolas, sino con el ordenador, y los niños están jugando solos, metidos en ellos mismos y mirando una pantallita. Pues se divertirán mucho viendo cómo saltan otros o cómo corren otros, pero desde luego ellos no lo corren. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños se hacen obesos. Y estos niños obesos se harán los jóvenes obesos y los adultos más obesos todavía. Pero después otra culpa muy importante es la alimentación que le vamos a los niños. Uh-huh. Los niños ya no se comen el bocadillo como hacíamos nosotros, ¿no? Que nos comíamos nuestro bocadillo con nuestro jamón, nuestro salchichón, nuestro chorizo, nuestro queso. No. Estos ya empiezan por la mañana desayunando su colacao con un bollo. Uh-huh. A media mañana es más fácil que se lleven otro bollo, algo prefabricado, es decir, que no digo que este sea malo, malísimo, no, eso en pequeñas cantidades está bien, pero no puede ser que todos los días tú te vuelvas a tomar otro bollito para el almuerzo de la mañana. Y llega la hora de comer, come pues lo que cada uno come en el colegio, pero a la hora de merendar volvemos otra vez, en vez de tomarse una pieza de fruta o otro bocadillo o su pan con chocolate, pues no, se toma otra cosa, un donut, digo una marca, pero no, me refiero a cualquier bollería. Uh-huh. Y claro, ¿qué pasa? Pues que tenemos obesos, mal alimentados, con cifras de colesterol alta, que es sorprendente que tengamos cifras de colesterol alta ya en los niños, y encima, nada más y nada menos que haciendo un riesgo cardiovascular, porque es probable que en esa época ya empiece a desarrollarse la placa de ateroma. Uh-huh. Y entonces, bueno, claro, sí, tendrán el infarto a los 30 años o 40, cada día tenemos pacientes más con jóvenes. Infartos más jóvenes. Uh-huh. Pero es que, claro, es que el estilo de vida ha cambiado radical de los últimos 30 años en España. No tiene que ver nada con nuestra infancia y es lo que nos está pasando.
Y además, cambiar los hábitos de vida no saludables es sencillo, porque todos son modificables, que eso es lo más importante, ¿no?
Sí, salvo la edad, ¿no?
Eso es lo único.
Y el sexo, la edad no lo podemos cambiar.
Pero
no
el
podemos
resto...
cambiar, por mucho que que hagamos, no podemos evitar envejecer, y afortunadamente los que podemos envejecer y llegamos a tener cierta edad, ¿no? Y tampoco podemos ser hombre o mujer, no lo podemos cambiar, o sea, nuestra genética.
Pero el resto de factores
se pueden modificar. Y entonces es cuestión de concienciar a todos. Claro, es más fácil coger, darte un bollito, toma el dinero y cómprate una bollería que preparar, ¿no? Algo que sea más cardíaco.
Más saludable, sí, más sin duda, saludable, sin duda.
Entonces, claro, vivimos en una época, todo el mundo con prisa. Bueno, yo creo que es un poco a lo que nos ha llevado, en teoría, a estar en un país ya muy desarrollado, ¿no? Como es nuestro país. Pero a lo mejor estamos perdiendo todo lo bueno que teníamos, ¿no?
Pues vamos a tener que volver, aunque nos parezca mentira.
Yo creo que sí, yo creo que vamos a volver.
Por las buenas o por las malas, pero volveremos, seguro. Pues, doctora Araceli Boraita, vocal representante de las sociedades filiales de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón, y también responsable, ¿no?, también de la medicina del deporte, de alguna manera, ¿no?
De cardiología del deporte.
De cardiología, ¿no?, del deporte. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta
buenas
luego,
tardes.
Adiós, hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Exposición.
por ejemplo.
¿A dónde nos llevas?
Pues mira, nos vamos a ir a una exposición llamada Ver o no ver, realizada en favor del derecho universal de la visión. Esta fue inaugurada el pasado 13 de septiembre y podemos acudir hasta el próximo 10 de noviembre. Y la crisis, desde luego, no va a ser excusa porque la entrada es gratuita. Nos da más detalles el doctor Borja Corcostegui, vicepresidente de la Fundación Ojos del Mundo y director del Instituto de Microcirugía Ocular.
La exposición que ha hecho Manuel Outomulo está ya expuesta en la Casa América, en Madrid, en el centro de Madrid, que lo conoce todo el mundo, en la Plaza de Cibeles, y en la Sala Borges de esta Casa América se pueden ver las fotografías que ha hecho Manuel para la Fundación Ojos del Mundo, Ulls del Món, y que fotografía diferentes personajes que han cedido su foto en posiciones o determinaciones en las cuales se significan sobre el ojo.
Ferran Adrià, Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Isabel Coixet son algunos de los protagonistas de estas imágenes, pero junto a ellos también personas anónimas que han querido poner ese granito de arena en la lucha contra las cataratas, un problema que sufren 40 millones de personas en todo el mundo.
Ciegos entre comillas, gente que tiene mayormente cataratas, que no tiene acceso a ninguna operación y está sin ver. Eso sí que es duro. Que no tengan la corrección adecuada o no tengan acceso a gafas, pues les hará ver mal, pero ver es malo también, pero no es tan malo como estar sin visión.
Considerado como el primer problema más solventable en lo que a la visión se refiere, afecta especialmente a personas mayores, siendo más notable su incidencia en los países que no tienen recursos.
La miopía es corregible. Y hay otras enfermedades como el glaucoma que son difícilmente tratables en otros países, o el desprendimiento de retina y muchas otras enfermedades son de difícil tratamiento para estos países, y mientras que la cirugía de cataratas, no voy a decir que sea fácil ni mucho menos y que no esté exenta de riesgos y de problemas, lejos de ello, sería la verdad, pero que realmente tendríamos que dar acceso a quitarnos esos millones de ciegos que hay en el mundo por cataratas, que es relativamente más fácil que las otras enfermedades.
Y poner fin a este problema es tan sencillo como...
Actualmente, cuando se desarrolla la catarata, lo que hay que hacer es quitarla y corregirla con una lentilla normalmente dentro del ojo que va a corregir la metropía.
Afortunadamente existen fundaciones como esta, Ojos del Mundo, que hacen esa aportación en los países con los que colaboran.
A través de la fundación tenemos 4 hospitales, uno en los campamentos de refugiados de Tinduf, otro en Mali, otro en Mozambique y otro en Bolivia, la cual hacemos una labor allí pues muy grande y muy importante para reducir el número de ciegos, y sobre todo la fundación desde hace unos años ya tiene enfocado todas sus fuerzas, o parte muy buena de sus fuerzas, en formar a gente para que ellos mismos puedan operar las cataratas, los actores locales, los médicos locales.
Labor a la que contribuyen desinteresadamente los profesionales que colaboran con esta entidad y que, por cierto, no son pocos.
Los profesionales de la salud, obviamente, como nosotros, somos todos voluntarios. Somos más de 200 voluntarios en España, también tenemos Portugal, Francia, la fundación actúa en varios sitios, es una fundación, digamos, internacional, y con todos ellos, y gracias a la voluntad que ponen todos ellos y dedicando sus vacaciones y su tiempo a enseñar y a trabajar en el destino, pues hemos conseguido mejorar enormemente a la población de los diferentes lugares.
Y el resto de nosotros pues también podemos hacer nuestra pequeña aportación, además de ayudar lógicamente económicamente, pues podemos por ejemplo acudir a esta exposición que recordamos está en la Casa América, en la Plaza de Cibeles, y que estará allí para que vayamos, como digo, hasta el día 10 de noviembre.
Interesante exposición que os recomendamos desde Salud al Día.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Estamos en el año de las enfermedades respiratorias minoritarias y justo ahora estamos en la semana de la fibrosis pulmonar idiopática.
Se trata de una enfermedad que afecta al pulmón, es crónica, progresiva, irreversible y letal, pues los pacientes a los que se diagnostica tienen una esperanza de vida de entre 2 y 5 años. De causa desconocida, afecta a unas 7.500 personas en nuestro país de mediana y avanzada edad, que presentan unos síntomas similares a los de otras patologías del aparato respiratorio, como pueden ser el asma, la EPOC o la insuficiencia cardíaca congestiva. De hecho, para detectar este trastorno es necesario el abordaje multidisciplinar que incluya a un neumólogo, un radiólogo y un patólogo experto en la enfermedad pulmonar intersticial. Entre las pruebas que ayudan a detectar la fibrosis pulmonar idiopática tenemos la espirometría, la prueba de los 6 minutos de marcha o el TAC de alta resolución. Hasta la fecha, la única opción de tratamiento pasa por el trasplante pulmonar, aunque se están investigando nuevos fármacos, algunos ya disponibles en Europa, que pronto llegarán también a nuestro país.
Vamos a hablar con la doctora Claudia Valenzuela, neumóloga del Hospital La Princesa de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Valenzuela.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de una enfermedad pulmonar, la fibrosis pulmonar idiopática. María ya nos planteaba que en España se calcula que hay unos 7.500 pacientes de esta enfermedad. El paciente que padece fibrosis pulmonar idiopática, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que le pasa en su organismo?
Bueno, como bien ha dicho, esta es una enfermedad muy letal y lentamente progresiva, y lo que ocurre en su organismo es que los pulmones sufren un proceso de fibrosis. Para que entienda bien la audiencia, la fibrosis sería como cuando uno se hace una cicatriz en alguna parte del cuerpo, es tejido colágeno que se deposita, pues ese tejido se deposita en el intersticio pulmonar e impide el correcto intercambio gaseoso, es decir, que podamos coger el oxígeno del aire y respirar con normalidad. Por lo tanto, los pacientes que sufren esta enfermedad tienen mucha dificultad para respirar, sobre todo en el esfuerzo, tienen síntomas de tos, y eso es lo más limitante para su vida, que incluso en las fases más avanzadas pueden ser dependientes del oxígeno, y como ya les he dicho, esta enfermedad es tan progresiva y muy letal, y es una de las causas por lo que esta semana es importante concienciar a toda la sociedad sobre ella.
Doctora Valenzuela, vamos a saludar también a Carlos Ordóñez, es paciente precisamente, está diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática. Muy buenas tardes, señor Ordóñez.
Buenas tardes.
¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Juan Carlos. Es
buenas tardes, doctora.
Bueno, por sí. lo que veo se conocen bien, ¿no?
Sí, por supuesto. La doctora que lleva el estudio clínico al cual pude acceder y realmente me va muy bien.
¿Carlos o Juan Carlos?
Juan Carlos.
Bueno, Juan Carlos, ¿cuándo te diagnosticaron la fibrosis pulmonar idiopática?
Hace casi 3 años.
¿Qué edad tenías?
61.
61 años. ¿Y qué es lo que notabas? ¿Qué es lo que te ocurría?
Bueno, tuve dos neumonías, digamos, seguidas, casi con 2 meses de diferencia. Y bueno, ahí se inició, después de las neumonías, el estudio, a ver por qué el pulmón se había afectado, y me descubrieron, bueno, esto, ¿no? Que era, para mí era nuevo, porque algo que no conocía, una fibrosis pulmonar idiopática que digamos, de origen desconocido, claro. Tampoco sé de dónde viene, por qué, y bueno, a partir de ahí mi vida ha cambiado, claro.
Sin
porque
duda.
Cuando uno le diagnostica una enfermedad, digamos, que es conocida, más o menos sabe lo que puede pasar, pero aquí, bueno, dicen que es una enfermedad que, primero, que no se conoce el origen, que aparte de eso no tiene cura, y que, bueno, están con algunas medicinas que están en investigación, y bueno, pero que, bueno, te pregunto, ¿cuál es mi expectativa de vida? Y me dicen 4 años. Vale, es impactante, lógico, porque, bueno, depende de la actitud con que se afronte, digamos, ese anuncio, ¿no? De alguna manera, yo lo tomé con una actitud, digamos, al principio, lógicamente, como todo el mundo, es un poco, digamos así, que no sabe qué hacer, pero luego reaccioné Y dije, bueno, a mí, digamos, tengo que reaccionar de una manera positiva. Y ahora lo encaro de una forma, digamos, totalmente, digamos, para eso me fui a buscar, digamos, otras alternativas, porque en el momento que me diagnosticaron, me dijeron simplemente eso y no me dieron más que una cartilla donde figuraba una asociación que decía que reunía a pacientes y el encabezamiento era esta penosa enfermedad. Yo dije, no, no puede ser, tiene que haber alternativas.
Entonces, algo tengo que hacer, ¿no? Dijiste, Juan Carlos.
Claro, entonces lo que hice es, bueno, contactar con el equipo médico que me está llevando en este estudio clínico y gracias a Dios, con esta prueba, digamos, estoy mejor.
Mejor, ¿no? Vamos a preguntar a la doctora Valenzuela, Juan Carlos. Bueno, la enfermedad idiopática, tú ya lo has dicho, no sabemos la causa, desconocida, pero me gustaría saber los tratamientos actuales que tenemos y si está trabajando en nuevos fármacos, en nuevos medicamentos.
Bueno, para explicarles un poco, la verdad que tenemos que dar algo de esperanza a los pacientes que están escuchando y si alguno también está diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática, porque es verdad que la mortalidad de estos pacientes es de bastante alta, entre los 3 años como supervivencia media. Pero afortunadamente, en la última década se está avanzando mucho en ensayos clínicos y en buscar alguna droga que sea eficaz contra esta reacción fibrótica del pulmón. Y en nuestro hospital, liderados por el doctor Ancochea, que yo trabajo con él, pues tenemos la suerte de contar con esta unidad multidisciplinar y poder ser pioneros y encabezar varios de estos ensayos clínicos del que hace parte Juan Carlos. Y de uno de esos estudios ha salido una nueva esperanza, que sí que hay una droga que se ha aprobado en febrero del año 2011, que se llama pirfenidona, que es la primera droga que se ha aprobado en Europa para el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de fibrosis pulmonar leve-moderada. Leve-moderada significa que cumple unos criterios de función pulmonar, como bien habían nombrado la espirometría y los valores que medimos de cómo está afectando esa fibrosis al pulmón. Entonces, cumpliendo esos criterios de función pulmonar y otros criterios clínicos, pues se puede catalogar a esa enfermedad de leve moderada, y este fármaco lo que ha demostrado es que enlentece la pérdida de esa capacidad pulmonar y con eso pues conlleva a un mayor tiempo libre de progresión de esta enfermedad. Entonces, es una puerta abierta a la esperanza, y yo creo que con esta muchos más, porque están en marcha otros ensayos en el que está participando Juan Carlos, probando otro tipo de moléculas, pero de momento ese es el primer paso, porque como bien también se había dicho antes, el trasplante pulmonar era el único tratamiento que disponíamos hasta esta fecha que le he nombrado. Entonces, de momento este fármaco no está aprobado en Europa, pero no está todavía comercializado en España. Está comercializado en otros países, en Alemania, en Francia, hace escasamente 2 o 3 semanas, y viene comercializado ya en Japón desde el año 2008, con bastante buenos resultados y relativa seguridad.
Esperemos, doctora Valenzuela, que en España también se haga lo antes posible. Pues doctora Claudia Valenzuela, neumóloga del Hospital La Princesa, y Juan Carlos Ordóñez. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos tu testimonio en esta semana de la fibrosis pulmonar idiopática. Este programa de una emisora pública y un programa de servicio público como es Salud al Día, hemos querido dar a conocer esta enfermedad. Muchas gracias a los dos y muy buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes.
Y la solución, el trasplante pulmonar, ya sabéis, tenemos que ser bondadosos y tenemos que donar los órganos para poder salvar vidas. Que nos tenemos que ir, María.
Pues nada, feliz tarde a todos.
Y que volvemos por la noche, ¿no?
Eso es, de 1 a 2.
Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Y Raúl Moles también dice que tengáis buena tarde a todos. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Y también nos saluda a vuestro amigo Luis Gutiérrez Sánchez, que es quien nos habla. Amigos, hasta mañana, hasta luego.